no todo el mundo cree en ti, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Entonces, por ahí me pasaron bastantes cosas buscando oportunidades. Vine yo, la oveja negra de la familia, a tomar otro tipo de decisiones. La sociedad que te señala, que te critica, que te juzga, que es que tú fuiste mamá a esta edad. Sí, yo fui mamá a esta edad. Y no es el escenario ideal ser mamá en la adolescencia, no lo es.
¿Cómo defines la madurez ahora? Tú.
Estoy podrida ya de todas las experiencias que me han pasado.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenidos al podcast de los Alejandros.
Alejandro.
Con ustedes, Alejandro Jaramillo.
Y con ustedes, Alejandro Chaval. ¿Cómo estás, mi Ale?
¡Hola, mi Ale! Ok, yo entré al set de Siéntese Quien Pueda y fue amor a primera vista. Tú tienes una energía tan espectacular, Alejandra.
Y le acabo de decir lo mismo a alguien allá afuera. La energía de Alejandro Chaván no miente. Y se lo comenté a mi mamá. Cuando llegué a mi casa, le dije, mami, la energía de Ale. Me dice, mijita, yo lo vi por televisión, pero te quería preguntar si de verdad es así. Le digo, mami, es así. O sea, tienes una energía tan linda y tan genuina que de verdad qué bonito encontrarse.
Yo creo que es el nombre, tocayo.
Es una cosa de Alejandros, entonces.
Así que ya saben, si ustedes quieren que su hijo tenga bonita energía, ya saben.
Póngale
cómo
Alejandro,
llamar.
O Alejandro por si
acaso. Ale, qué rico. Yo también llegué a la casa contándole a Alejandro. ¡Alejandro! Y contándole todo esto, le digo, ¿no sabes que he conocido a esta chica maravillosa con una energía espectacular? Además, talentosa. Y a todo el que le he hablado, me dicen que tu disciplina es espectacular, que eres súper centrada, que eres súper inteligente. Y me encanta para poder también conocer un poquito de tu historia.
Gracias.
Y de conocerte. Bienvenidos a Estados
Unidos.
Welcome to Miami.
Welcome to Miami. Porque tengo como 1 año, 6 meses viviendo aquí en Miami.
¿Dónde viviste antes de Miami?
En Clearwater, donde vive mi hermana.
Ok.
En Aguas Claras, para los que no hablan inglés. Súper bien, súper bien. Pero esas fueron mis vacaciones. Pues yo llegué ahí primero y me vi muy cómoda en la casa de mi hermana, con comida, o sea, desayuno, almuerzo, merienda. No hacía mucho, estaba acompañadita, pero cuando me di cuenta estaba... Clearwater es una ciudad cerca de Tampa, muy chiquitita.
Ok.
Y yo decía, bueno, ¿aquí qué hago? ¿De qué trabajo? ¿De qué vivo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la cosa? Y la industria está aquí en Miami.
Claro.
Y entonces un día dije, bueno, no, me tengo
Univision
que ir a Miami.
Univision Clearwater no existe.
Claro, no había Univision Clearwater. Entonces dije, bueno, me tengo que ir allá sin trabajo, sin nada, a tocar puertas y a ver qué pasa. O sea, a crear mis oportunidades, y me mudé para acá, para Miami, sin ninguna oferta de trabajo, sin nada. Empecé con los influencers, como que, ay, hagamos un TikTok para que la gente me empiece a conocer. Sí, y mucha gente se portó, bueno, no muchos, todos los que se me cruzaron en el camino se portaron muy lindos conmigo. Una cosa me fue llevando a la otra, un casting aquí, un casting allá, y pum, Siéntese Quien Pueda.
La pegaste. ¿Cómo se siente después de tener tanto éxito y tanto triunfo? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo había hecho novelas del 2000 al 2004. Entonces yo me mudé a Los Ángeles, California, porque yo quería ser actor de Hollywood.
Sí.
Y yo literalmente fui al Paseo de la Fama el primer día que llegué con mi amiga Fernanda y me mostró dónde estaba. Yo ahí iba a estar mi estrella de la fama, al lado de Tom Cruise. Y pues fue un proceso literalmente engorroso de encontrar a gente, encontrar manager. Y empiezan los miedos y empiezan las dudas y empiezan...
A dudar de ti mismo.
¡Claro! Yo a dudar de mí. Yo siempre lo digo, yo creo que yo he sido mi saboteador más grande.
Somos saboteadores.
¿Qué pensabas tú en esos días?
No.
¿Y qué miedos te daban?
Yo decía, mira, cuando apliqué para rentar el departamento donde vivo, yo decía, Dios mío, señor, si este departamento tú me lo das, es porque una oportunidad se va a abrir aquí, porque yo no voy a rentar un apartamento y luego, ¿cómo lo pago sin trabajo? Entonces empecé como esos pequeños pasitos que se iban dando. Obviamente hubo cosas que no se dieron, que no salieron, que recibía un no por respuesta. Me pasó igual tratando de buscar un manager, que me estrellé, porque yo dije, con un manager aquí en Miami, gol, la pego. no todo el mundo cree en ti, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Entonces, por ahí me pasaron bastantes cosas buscando oportunidades, pero yo decía, si se va dando el tema, es porque, o sea, tenía como esa confianza.
Empiezas
esa fe.
A ver el reloj, 11:11, eso es una señal. 3:33.
Un gato blanco, esa es una señal. Sí, uno mismo, oye, no, es que yo digo, uno es su peor saboteador, pero uno tiene que ser su mejor psicólogo.
Totalmente.
O sea, uno mismo tiene que sacarse de donde uno está, porque si no, ¿quién lo va a hacer por ti? Cuando no tienes para pagar la consulta, o no tienes tiempo para ir donde el psicólogo. O sea, uno mismo tiene que estar ahí dándose palmaditas, empujándose para poder seguir. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo veía eso como una señal. Con mis papeles, por ejemplo, cuando metí mi visa para poder tener mi visa de trabajo y estar en regla, porque aquí era, no era, oye, ¿cuál es tu experiencia? Era, ¿tienes papeles para trabajar?
¡Claro!
Entonces, todo ese proceso de incertidumbre, de no respuesta, de migraciones no contesta, es que las huellas, es que no sé qué, todo ese proceso yo estaba primero así, mira, y ahora, y yo decía, me veía con mi hijo en el apartamento.
¡Ah, ya va! Pero es que, perdón, a mí se me había olvidado. Con un hijo, ya va, señoras y señores.
Hola.
¿Qué?
Claro.
O sea, ya va, yo tenía ansiedad y miedo y dudas sin hijo.
Y escucha, yo hago ayuno intermitente, entonces yo decía, ok, hoy no como practicando ayuno, pero de repente salía el niño, mami, tengo hambre, y yo, ay, Dios, a descongelar el pollo. Entonces era como en una ciudad completa, en un país completamente diferente, con otra, o sea, acostumbrada yo a otra cosa en Ecuador, porque en Ecuador, vamos a ser muy honestos, como en muchos países de Latinoamérica, hay el acceso, puede ser de clase media, baja, y puedes pagar a alguien para que te ayude en la casa. Acá es impagable. O sea, acá tienes que ser de verdad de un estatus económico bien alto para poder pagar a gente que te ayude en la casa. Y nos toca hacer de todo. Nos toca cocinar, nos toca lavar, nos toca hacer todos los quehaceres de la casa. Y entonces yo le dije a Sebas, papi, vamos aquí tú y yo a hacer equipo. Ya eres un preadolescente, eres el hombre de la casa. Y entonces,
¿quién lave los trastes primero gana?
Yo cocino, tú lavas, tú. Y bueno, y siento que fue bueno para Sebas y para mí porque, o sea, él es un niño que, por ejemplo, en Ecuador no se hacía el desayuno, ahora se hace el desayuno.
Claro.
Y ha ido aprendiendo y ha ido ganando mucha independencia y eso le va a servir para la vida. O sea, este cambio que lo tuve yo, este aprendizaje que fue duro para mí, que lo tuve yo, él también lo tuvo a una edad bastante temprana, pero le va a ayudar. Le va a servir.
Va a ayudar a crecer. Sí. Ya tiene 14 años.
Ya tiene 14,
va a cumplir 15. ¿Y a qué edad tú tuviste? Ya va. ¿Qué edad tienes tú?
Bueno, yo tengo 22, lo tuve a los 5. No, mentira. Mentira, tengo 30. Lo tuve un mes antes de cumplir 16.
¡Wow! Ah, no, pero ya tú tienes la experiencia de literalmente empezar un proceso desde cero. O sea, mudarte para qué, para ti fue nada.
Claro.
Ale.
No, no, tampoco.
¡Oh, my God! Pero comparado con ese proceso, o sea...
O sea, yo creo que Dios le da las batallas...
A los más fuertes.
A sus mejores... ¡Dios! ¡Suéltame! No, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Dios, soy yo otra vez. Mentira. Yo creo que es parte de la vida y del aprendizaje y de crecer y de evolucionar como persona. Si no te pasan cosas, nunca vas a aprender. O sea, y siento que si no vives en una burbuja. Entonces,
totalmente.
Qué bueno que mi hijo ha crecido conmigo. Si yo fui mamá súper jovencita. Y sentía que el mundo se me venía encima cuando me enteraba que estaba embarazada, pero luego me acordé de lo que hice y dije, bueno, entonces si te metiste a soldado, aprende a marchar. Y nada, nada, ha sido, o sea, sin Sebastián yo no sería la Alejandra que soy ahorita, definitivamente.
Es que cada una de esas experiencias es lo que
te
nos
dan
hace.
Madurez.
Totalmente. Y yo creo que a veces, el otro día estaba leyendo algo y mi papá me dijo algo, y me dijo, el maestro dolor. Y yo me quedé pensando y como que me hizo, ¿no? Un poquito de huella. Y yo después lo llamé por teléfono y le digo, papá, ¿qué fue eso que me dijiste? Me dice, no, hijo, que si vemos el dolor, yo estaba hablando con él de algo y obviamente estaba yo pasando por un día de esos fuertes. Y me dice, si vemos el dolor a través de los ojos de que está malo, porque pues hay que ser feliz, y feliz es estar sonriente todo el día. Si tienes carro, eres feliz. Si andas en camión, no eres feliz. Si tienes pareja, eres feliz. Si no tienes pareja, no eres feliz. Si tienes dinero, eres feliz. Si no tienes dinero, no eres feliz. O sea, si lo vemos todo tan blanco y negro, pues vamos siempre a estar en la infelicidad, en la carencia, uh-huh. en ese gap.
Sí.
Y estoy leyendo un libro que me recomendó mi papá ese uh-huh. día, que te lo recomiendo, que se llama The Gain and the Gap, uh-huh. que literalmente habla de eso, que cuando vemos el dolor a través de está malo sentir este dolor o esta experiencia, porque no es tan positiva, pues nos perdemos y nos perdemos de ver el regalo en esa uh-huh. experiencia. En tu caso con Sebas, uh-huh. o sea, viste literalmente que era una experiencia de aprendizaje.
Sí, sí, sí. Y yo creo que uno tiene que aprender a ser feliz en todas las estaciones de su vida. Todas. Porque nunca vas a estar 100% satisfecho. O sea, van a haber épocas muy buenas, van a haber épocas malas. Pero si aprendes a darle la vuelta, a buscar el sentido de la felicidad en cosas pequeñitas, uh-huh. a simplemente pararte y tratar de regalarle una sonrisa a una persona, aunque suene un positivismo tóxico, porque sé que hay mucha gente que diga, no, es que yo tengo un montón de problemas, es que tú qué vas a saber, que no pasas por esto. Pero en realidad, si tú pones esa actitud, sí te cambia el día, sí. le cambias el día a una persona.
Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo y te tengo una recomendación. Si te cuesta beber agua durante el día, tenemos el aloe vera de Yes You Can, 100% sábila orgánica y natural, no tiene azúcar añadida. Es gluten free y te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo. Tiene efecto diurético. Además, sabe delicioso porque es saborcito a flor de Jamaica, durazno, mango y piña. Normalmente me ayuda a tomar más y más agua durante el día. 100% natural. Y si quieres más información, puedes visitar yesyoucan.com para que obtengas el aloe vera o cualquier otro producto. Si se puede, yes you can.
Te cambia la perspectiva. Mira, yo acabo de ver algo ahora mismo, un ratito antes de entrar, que decía, hay personas en la cama de un hospital muriendo por tener la oportunidad que tú tienes ahora mismo. Y fue como un
sacudón.
Un boost de energía. Y venía bien, venía feliz, pero dije, es verdad. O sea, a veces como lo más simple, lo que damos por sentado o normalizamos en nuestra vida, como respirar, tener mm-hmm. dos brazos, dos piernas, lo normalizamos tanto que lo dejamos de valorar. Y yo creo que en ese secretito está la clave de valorar todo, hasta lo más mínimo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, ahora me pasa mucho con mis papás. Yo los veo y, Ale, me derrito, me babeo. Es como, ay, quisiera congelar el momento y que sea eterno porque los veo ahora mismo en mi presente, sanos, en una etapa donde me llevo súper bien con ellos, donde dejé de ser como la jovencita o la hija que recibía órdenes o castigos o consejos para pasar a ser la amiga de ellos. En este punto de mi vida soy amiga de mis papás, me siguen regañando, me siguen aconsejando y todo, y me siguen jalando la oreja cuando me lo tienen que jalar. Pero ya hay otro nivel de madurez claro. en nuestro vínculo como padres e hijos. Entonces, en este punto de mi vida digo, ay, quisiera congelar este momento y tenerlos así para siempre. Pero entonces, sé que eso es surreal. Correct. Y que lo que tengo que hacer es aprovechar este tiempo, este presente, y disfrutarlos a ellos al máximo. Entonces, me encanta comer con ellos, me encanta ir a entrenar con mi papá, me encanta sentarme a conversar con mi mamá, me encanta llegar y meterme en la cama de ellos y acostarme en medio de los dos hasta que me botan. Y esa es mi manera de disfrutar. Yo creo que siempre hay que tratar de ponerle una cara feliz a la vida, no importa la época que estés pasando.
Totalmente. Yo creo que eso que nos destruye muchas veces es eso que nos reconstruye, ¿no? En cualquier época de nuestra vida. Yo pienso a veces en los momentos más difíciles de mi vida, sea cuando pasé por un proceso de bancarrota y lo perdí absolutamente todo. Pero cuando yo voy para allá, me doy cuenta de que si no, yo no hubiese materializado tantas cosas, claro. no hubiese valorado lo que tengo ahora, no le hubiese dado el valor hasta el dinero, claro. porque el haberlo perdido completamente en algún momento y no tenerlo fue lo que permitió realmente que yo hiciera estas paces con el dinero.
Con el dinero.
Y sanara esa relación. El otro día estábamos
sí,
hablando, ¿te acuerdas?
Sí, eso me acordé ahorita que
estábamos
lo
hablando de eso, porque creo que es parte fundamental de lo que pues nos ayuda a evolucionar. Uh-huh. De eso se trata, de vivir el dolor o cualquier experiencia negativa que uno uh-huh. ve en el momento y ver, ok, cómo esto de pronto va a ser un aprendizaje uh-huh. en el futuro y me va a ayudar al otro escalón uh-huh. de la vida de nosotros. ¿Cómo tomaron tus papás lo del embarazo cuando en ese momento?
Pésimo. pobrecito.
Porque ahorita obviamente has sanado.
Yo ahora que soy mamá y me acuerdo de eso, digo...
O sea, Seba tiene 14, o sea, que un año más y sí. Él llega y que...
¡No! ¡Mijito, no! No, yo hablo de eso con Sebas, pero espérate, ya voy a llegar a esa parte,
por favor,
a ese capítulo.
Échame el cuento.
Déjame primero echarte el cuento de mis papás. Como todo padre y madre, imagínate, vieja escuela, ellos tienen casi 40 años de matrimonio. La niña chiquita, yo, la niña chiquita. Todas mis hermanas casadas con el único novio que han tenido en su vida, de velo y corona. Y entonces vengo yo, y claro, pasa lo que pasa, y mis papás. ¿Cómo es posible? Mi mamá parecía Thalía cuando le habían quitado a Nandito, cuando le robaron al hijo en Mariela del Barrio. ¡No! ¡Devuélvanme a mi hija! Entonces, claro, con el ejemplo que los padres me dieron, que mis hermanas me dieron, vine yo, la oveja negra de la familia, a tomar otro tipo de decisiones, que ese también ha sido un aprendizaje para mí ahora en mi adultez, que yo digo, es impresionante. Primero, que el ser humano es impredecible, y segundo, que no importa qué tanto bien exista a tu alrededor, qué tan buen ejemplo, al final cada uno vive sus propias experiencias, sus propios aprendizajes, sus propios aciertos y desaciertos. Entonces, nadie vive del consejo, nadie vive... Es verdad que el ejemplo influye muchísimo. Uh-huh. O sea, yo diría que un 80-90%, pero cada uno termina tomando sus propias decisiones y por eso no hay que hacerse expectativas en la vida.
¡Wow! ¡Qué importante eso que acabas de decir!
Sí, es muy importante.
Yo creo que de la expectativa es donde nace el sufrimiento. O sea, cuando tenemos un ideal específico y no lo alcanzamos, literalmente eso es lo que va a causar estrés, dolor, depresión, ansiedad, porque nunca vamos a llegar a ese ideal perfecto que otra persona quiere.
Exacto. Entonces, hay que aprender a adaptarse. Hay que aprender a adaptarse a los golpes, hay que aprender a adaptarse a los cambios. Y claro, yo digo eso ahorita desde mi posición como hija, que en ese momento sentía que le fallaba a sus papás con todo lo que pasaba. De hecho, muchos años tuve como ese cargo de conciencia de sus reacciones, de sus caras, que es normal. O sea, creo que el enojo es parte de la paternidad cuando sientes que tus hijos hacen lo opuesto a lo que tú has predicado y has enseñado con el ejemplo.
Exacto.
Porque es que ellos me lo enseñaron con el ejemplo. Entonces, nada, mira, en mi familia existió...
Ellos se culpaban. Porque los papás tienden a culparse ellos.
No, ellos no se culpaban, sí se enojaron, obviamente que fue normal su enojo, pero yo sentí que en mi familia existió algo más poderoso que cualquier otra cosa, que fue el amor que nos teníamos todos. O sea, me refiero a la familia Jaramillo López. Salió mi hermana mayor a decirle a mi mamá y a mi papá, mira, Alejandra no ha matado a nadie, no ha cometido un crimen, está eligiendo ser mamá, es verdad, a una súper temprana edad, pero ella nos necesita ahora mismo. Entonces, de nosotros va a depender cómo enfoquemos esto, porque mi papá estaba furioso, mi mamá estaba súper triste, estaban como en diferentes emociones. Salió la suegra de mi otra hermana a decirle a mi mamá, ese bebé que ella tiene en su vientre los ha elegido a ustedes como familia. Ese bebé que ella tiene en su vientre va a ser tu nieto. Entonces, no lo recibas con esa carga y no lo recibas con esa vibra. Cambia de perspectiva. Y yo siento que todas esas expresiones de amor fueron las que nos hicieron salir adelante como familia. El papá de Sebastián, que se portó 10 sobre 10, la familia de él, toda la familia paterna de Sebas, que se portaron 10 sobre 10, dijeron, bueno, ya sucedió, ya está, vamos a apoyarlos y a salir adelante. Entonces, fue como una cosa en conjunto que fue más poderosa que lo otro. Yo creo que lo otro es más, ¿qué va a decir la gente? La sociedad que te señala, que te critica, que te juzga, que es que tú fuiste mamá a esta edad. Sí, yo fui mamá a esta edad. ¿Y eso me define como mujer? ¿Me define como ser humano? ¿Limita mis capacidades? ¿Me vuelve menos o más persona que tú? No. Wow. Entonces, eso es con lo que hay que... Las barreras mentales que yo creo que hay que sacar. Y yo me lo propuse desde el inicio. Porque desde el inicio las miradas existieron. Me veían, claro, a mí con cara de niñita y con la panza. Y era como... ¿Y usted? ¿Qué le... Yo, sí, mi hijo. Sí, mi hijo. Me veían chiquita caminando con él. Mi hijo, orgullosa. Yo decía, no quiero que Sebas me diga Ale, como suele pasar cuando eres mamá jovencita, que los hijos te llaman por tu nombre y a la abuelita le dicen mamá. Yo decía, no, yo soy la mamá, yo soy su mamá y quiero tener el rol de mamá. O sea, no quería que nadie me quite eso.
Claro.
Y para mí fue lo más valioso.
¿Y de dónde sacaste esas herramientas? O sea, ¿dónde las aprendiste?
No, sabes que yo creo que eso fue como muy mío. O
muy
sea,
maternal, literalmente.
Muy maternal. Porque es verdad, yo me asusté al inicio, obviamente, antes de enterarme, ya que estaba embarazada, fue como la incertidumbre, lloraba, no, decía, no, no puede ser, no, ¿será que sí, será que no? Eso existió, obviamente, no es que, ay, sospecho que estoy embarazada, todo va a salir bien, mi hijo, la maternidad, no, no, no te digo que fue así, pero una vez que me enteré, fue como un, ok, listo, voy a ser mamá, quiero que sea varón, quiero que se llame Juan Sebastián, me acuerdo que lo dije ese día que me enteré, quiero que sea varón y quiero que se llame Juan Sebastián, y fui y le dije a mi papá, papi, no me importa, usted, sí, pero me atreví a decírselo porque yo estaba en Argentina y él estaba en Ecuador. Entonces yo decía, bueno, estamos de lejito, no me va a poder decir nada. Yo voy a salir adelante con mi hijo y él como que, pero ¿qué te pasa? Pero bueno, ya te imaginas.
¿Y tú le has contado esto a Sebastián?
Seba sabe toda la historia.
Pero qué bello, porque también él sabe que fue recibido con amor, independientemente sí. que, pues, haya habido un susto, que es
sí,
normal.
Que es normal. Seba pero sabe la historia y también sabe el mensaje de los actos tienen consecuencias. Sé mejor que tu papá y que tu mamá, porque esa es otra cosa que nos meten cuando somos muy pequeñitos. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. No, sé mejor que ellos. Y yo siempre se lo digo. Mira lo que tu papá y yo hicimos, tuvo como consecuencia tenerte a ti, pero no fue fácil. Y ese también es mi mensaje para los jovencitos y las jovencitas que me escuchan, porque mi historia tal vez tuvo un final feliz. Yo me crucé con un buen hombre que ha sido un extraordinario padre, pero no siempre es así y no es el escenario ideal ser mamá en la adolescencia. No lo es. Entonces, el hecho de que a mí me haya resultado y yo haya trabajado para que me fuera bien, no quiere decir que en todos los casos es igual y claro. Es una realidad. Y si tengo la oportunidad de dar ese mensaje, sí me encantaría decir que no se adelanten a ninguna etapa de su vida, que ese también fue un aprendizaje mío, que yo era muy, quería ser grande, quería, me gustaba juntarme con gente grande, quería conversar con los grandes, y no, cuando eres niño, sé niño, cuando eres adolescente, haz cosas de adolescentes, no de adulto.
Exactamente.
Y cuando llegues a la adultez, vas a decir, ¿pa' qué era que quería ser grande? ¿Me pueden regresar, por favor, al colegio? Tantas responsabilidades, pagar la luz, el agua, el teléfono, los hijos, los padres, los novios, entonces es vivir cada etapa de tu vida sin querer adelantarte a nada.
¿Qué perdiste y qué ganaste en esa etapa?
Perdí mucho mi etapa de adolescente porque luego me vi, yo conviví con el papá de mi hijo algunos años y un día me paré de 18, 19, ya vivíamos solitos los tres. Algún tiempo viví en mi casa, otro tiempo viví en la casa de la mamá de él y en un punto ya nos fuimos a vivir los tres. Entonces un día me paré así, súper, súper jovencita, haciendo desayuno, y fue como que ahí me di cuenta.
Te cayó el 20 y tú...
¡Siéntese, señora! ¡Soy una señora! Entonces yo, levantando al niño para ir a la escuela, para subir al expreso, yo cocinando una sopa más mala que el pobre Sebas no se quería comer, yo comprando stevia para aprender a ser fit en mi época de madre, esperando al papá de mi hijo para convivir todos, o sea, y cometiendo un montón de errores, súper inmadura. Entonces yo digo, esa etapa me perdí porque hubiera podido estar en la universidad viviendo con mi papi, con mi mami y relajada de la vida en caso de que no hubiera sido mamá. Pero como me metí a camisa de once varas, entonces me tocó vivir esa parte, pero yo siento que gané experiencia, gané madurez. Gané la simplicidad de la vida. Yo creo que cuando eres mamá ya no te preocupas si es que se te riega el café, listo, limpiemos. No te preocupas por cosas tan pequeñitas. Ya es como, vamos a darle. He criado una vida que ahorita va a cumplir 15 años y está bien, lo mantuve vivo. Está bien física y emocionalmente, eso creo al menos, espero que sí. Trato de hablar con mi hijo para que así sea. Y entonces el resto puede venir, puedes pasar a través de.
Y que ahorita estás hablando de la madurez. ¿Cómo defines la madurez ahora? Tú. O sea, ¿cuál es?
Estoy podrida ya de todas las experiencias que me han pasado. Yo estoy tan madura que me podrí. No, mentira.
No, pero tú sabes que es admirable porque el día que yo te conocí, yo siento que yo soy como un alma vieja. Yo tengo como un alma de abuelito. Y yo creo que yo puedo reconocer a veces también las almas que de pronto...
Han vivido mucho.
Han vivido mucho, exacto. Y yo ese día no conocía tu historia. Uh-huh. Y pude reconocer en ti esta bondad, uh-huh, esta energía maravillosa, esta calma con paz, que de pronto, cuando tenemos veintitantos años, todavía no tenemos, porque estamos buscando algo afuera de nosotros,
sí,
porque nunca estamos realmente conectados con nosotros, ajá, adentro. Yo creo que la bendición de Sebas, además de tenerlo sano, es también que te reconectó contigo misma y con el estar. Y yo, uh-huh, te siento, y a veces que estamos en el estudio, y cuando uno está hablando contigo, tú le das el regalo de la presencia, mm, a uno. Y yo creo que eso se siente muy bonito porque pues uno pasa por la vida y estamos todos con TikTok, con esto, con el otro. Y sí, todos estamos en redes sociales, pero cuando tú tienes una conexión con alguien, creo que el mayor regalo es eso, sentirse, mm, presente. Y sí, tú lo tienes.
Ay, gracias, Ale. Sí, bueno, yo creo que es lo más bonito que uno le puede dar a otra persona, ¿no? Su tiempo. El tiempo, el único recurso no renovable que hay. Entonces, cuando uno se lo puede dar a alguien, a otra persona, a través de esa calidad de las normas del buen oyente, mirar a la persona a los ojos, tal vez tratar de leer un poquito el lenguaje corporal que te, uh-huh, quiere decir la otra persona. No que uno sea vidente ni nada, pero sí percibir por lo menos,
bueno,
lo que te quiere decir la otra
persona.
Aquí dice que me va a ir bien en el 2024. Yes. Yes, you can.
¿Cómo tú agarras las lecciones de haber sido mamá, ajá, y las aplicas ahora cuando te mudas a un país nuevo?
Ajá.
Que empezar,
uy,
de cero, literalmente.
Empezar de cero. Empezar de cero. Todos los amantes de RBD. No, ¿sabes qué? Yo creo que es que, mira, la vida no es lineal. Entonces, uno tiene... Y eso yo también lo he aprendido a lo largo de los años, porque si yo hago un repaso de mi vida, nada ha sido igual. O sea, cada año ha sido cambiante, ha sido diferente. Nuevos retos laborales, retos personales. Mm. Entonces, digo, uno tiene que estar preparado para eso, porque mi presente que tengo ahora mismo no me va a durar para siempre. Entonces, tienes que estar dispuesto a renovarte, a empezar desde cero. Hay personas que les toca muchísimo. Por ejemplo, a mi hermana le ha tocado cambiarse de país un montón de veces y literal empezar, uh-huh, de cero. Que yo la veo a ella y la admiro, pero ella me sale con que, Ale, o sea, si yo te parezco calmada, dulce, esa mujer es un ángel que Dios mandó a la tierra. Que yo cuando estoy intranquila la llamo a ella. Entonces ella me dice, y de hecho en mi transición de mudarme para acá, yo la llamaba a ella, yo aquí no sé qué, y le daba todas mis querellas, y ella, Ale, pero las posibilidades son infinitas,
¡oh!,
todo va a estar bien, y te lo juro que tenía una capacidad, tiene ella una capacidad de calmarme. Entonces siento que eso ha sido parte de mí, de que año a año van retos nuevos, año a año van, mm, comienzos nuevos de alguna manera, o sea, algo cambia y, como te digo, la vida no es lineal y uno tiene que estar alerta, atento, para aprovechar las oportunidades, para aprender donde sientes que tal vez no existieron las cosas como tú pensabas que iban a pasar. Y a seguir, es que yo me veo ahorita de 30 y digo, y lo que me falta por vivir, y lo que quiero vivir, y lo que quiero aprender. Y entonces
sí, aquí te
soy.
Esperamos en
Universo,
el cuarto piso.
Más, por favor.
Ya estoy lista. Pero me encanta eso que dijiste de o sea, que la vida no es lineal.
No.
Porque yo creo que nos crían diciéndonos que la felicidad está en la ausencia de problemas. Y yo creo que la felicidad está en adaptarse al cambio y adaptarse a que la vida es como estar surfeando. Es una constante.
Exacto.
No, surfear en las olas y a veces hay bajadas y a veces hay subidas. Yo me acuerdo que a mí cuando yo pues estaba en el proceso después de estar en bancarrota, me hablaban mucho de ser un empresario, ajá, y tener tu propio negocio. Ajá. Y me decían, cuando
tengas...
Y manejar
tu propio tiempo.
Y manejar tu propio tiempo.
Y ser tu propio jefe.
Exacto.
Ok.
Y uno cuando se imagina eso, yo decía, yo quiero ser mi propio jefe y tener mi propio tiempo, sí, y para pues que mi vida sea una constante, porque yo era actor y obviamente el ser actor y audicionar creaba mucha ansiedad en mí, mm, y pues mucho de que no sabía qué iba a pasar el mes siguiente, hoy tengo para la renta, el mes siguiente no sé, y yo decía, yo quiero ser empresario, ¿para qué hago una constante? Uh-huh. Pues como empresario aprendí de que literalmente yo soy un bombero, apago fuego todo el día, uh-huh, y te acostumbras a surfear, sí, y que en un negocio, en una familia, cuando tienes un hijo, hijo, cuando estás inmigrante en un nuevo país, pues la felicidad va a estar en que aprendas a solucionar cada una de estas adversidades y que conviertas cada uno de estos obstáculos en una oportunidad. Porque el obstáculo siempre va a estar. Exacto. Lo que yo creo que va a ser más grande es uno. Uno se engrandece y se crece ante el obstáculo, ¿no?
Mira, hay una frase que, es más, me voy a acomodar porque seguro la van a sacar en los shorts.
Aquí viene, Paulo Coelho presenta.
Paulo Coelho, publicado por... Hay una frase que dijo Charles Darwin, no, en serio, hay una frase que dice Charles Darwin que dice, no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el que mejor se ve físicamente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Uf. Entonces, cuando yo leí eso... Eso yo lo leí hace como 2 años y medio aproximadamente y dije, claro, es verdad. Es que la vida está llena de tantos cambios que si simple, es sencillito. Si tú no te adaptas a ese cambio, te amargas, te enfermas, te estresas y desapareces. O sea, desapareces emocionalmente, desaparece tu esencia, que yo creo que es lo que uno tiene que evitar perder. Esa esencia que nos hace únicos, especiales. Eso es lo que hay que trabajar en las diferentes etapas de la vida. Entonces, todos... ¿Y sabes de quién yo he aprendido eso mucho? De mis papás. Mis papás son así. Ellos son muy sencillos. Ellos son muy simples. Mi papá es un hombre que lo puedes poner aquí, en China, en donde sea. Y él es un hombre que va a solucionar, va a resolver, va a elegir ser feliz con lo que tiene a la mano. Y de eso que tiene a la mano va a construir lo que viene.
¡Wow, qué belleza!
Entonces, eso yo lo he aprendido de ellos y se me ha hecho no fácil adaptarme, pero tal vez reconocer que hay un camino y que siempre va a haber un camino de salida ahí donde estemos.
Totalmente. Y que yo creo que también hemos crecido nosotros con el poder y la bendición de las redes sociales. Pero yo creo que cuando uno se mete en las redes sociales... Uno siempre va a ver un closet más guau que el nuestro. Uno siempre ve las vacaciones que uno dice, Dios mío, ¿pero cuándo me va a tocar a mí esas vacaciones? Las parejas de amor. ¡Wow! Estas historias de amor maravillosa. Los carros. Y nadie nos cuenta lo que hay detrás de eso. Nadie nos cuenta cuántos meses hay que pagar para pagar esas vacaciones, que son 24 meses con 15% de interés.
Y nadie nos cuenta que no todo eso que ves es real.
¡Correcto! Sí. Entonces, vivimos a veces comparándonos con todo eso que existe, porque solamente nos cuentan la parte bonita de esa historia de amor. No nos cuentan cuando hay una pelea, una discusión de pareja.
No, es que en Instagram nadie sube, estoy viendo de dónde sacar para pagar la renta este mes. No. Nadie dice, no, es que tengo la cuenta en menos cero. Nadie lo dice. En Instagram todo el mundo publica lo bonito, y me incluyo.
Correcto.
Porque es que, bueno, uno también dice, ¿para qué si ya la gente tiene problemas? ¿Para qué uno lo va a llenar también con negatividad? Cada uno comparte lo que quiere, eso es verdad. Pero también a veces nos dejamos llevar demasiado por las apariencias.
Sí.
Y no todo lo que pasa en Instagram es una realidad. Una persona que sube una historia en una fiesta no quiere decir que es fiestera. Una persona que sube una historia... rezando no quiere decir que es un santo. Entonces hay que saber que no hacen ni una hora de tu día. Entonces no te puedes dejar llevar por, es que no subió con él, si subió con él, no está con el hijo, si está no está con los papás. No hay que llenarse la mente de tanta negatividad y juzgar a la primera que vemos. O sea, creo que uno tiene que... Es que la era de las redes está muy fuerte ahora, muy dañina, muy... Así como tiene mucho poder para cosas positivas, también está el otro lado que hay que aprender a reconocerlo y que hay que aprender a manejarlo, sobre todo cuando estás muy expuesto.
Totalmente.
Porque es una realidad.
Y nos pasa a nosotros como adultos, y le debe de pasar peor a Sebas y a cualquier muchacho, porque... Tú te ves que todos queremos la recompensa inmediata, porque cada vez quiero el paquete que me llegue más rápido. Sí. Todos estamos constantemente en comparación con eso que hay afuera. Y yo he aprendido que normalmente el estrés, el exceso, el estrés viene por un exceso de futuro. La depresión por el exceso de pasado. Y si te das cuenta, lo que crean las redes sociales es eso. O estoy en el pasado comparándome por lo que no sucedió o por aquello que perdió por la relación anterior, o estoy en el futuro imaginándome aquello que todavía no tengo y cómo voy a estar allá y cómo me comparo con esa persona que está viviendo esta experiencia maravillosa que yo no tengo.
¿Y sabes a mí qué me pasa a veces? Que yo, por ejemplo, regreso a X, una fecha exacta de mi vida, y digo, ay, como que qué feliz estaba en esa época. Pero eso yo he aprendido a no hacerlo ahora, a recordar con cariño, pero a más bien valorar mi presente, porque eso te hace daño. Eso de, ay, es que en febrero del 2017 estaba muy contenta. Y, no, pero ¿para qué? Eso es por gusto, ya. Eso te martiriza, te autocastiga y no te deja disfrutar ni avanzar en el presente. Entonces, es importante como siempre traernos al presente, ya sea que recuerdes cosas negativas o positivas. Yo lo que intento hacer es como ver mis manos, decir, ok, estoy, recordar la fecha. Estoy el 3 de octubre del 2023, estoy aquí, estoy en este lugar, en esta ciudad, con estas personas y estoy conmigo. O sea, me observo, como que me traigo a tiempo presente, porque es bonito recordar, yo tengo muy buena memoria para todo y específicamente por fechas. O sea, si tú me dices, ¿te acuerdas de tal? Yo digo, sí, lo asocio con, no sé, con épocas, momentos, y regreso a la fecha exacta, por lo menos al mes exacto. Y me pasa con las canciones. Digo, ¡ay! Esa canción salió en el 2015. Y la gente, ¿cómo en el...? Van, yo googlea. Google, te apuesto, $100 a que salió en el 2015. Y de verdad, salió en el 2015 porque lo asocio con épocas de mi vida. Entonces, es un poquito contradictorio porque soy súper, hiper despistada, pero tengo buena memoria, buena retentiva. Entonces, me das un texto para leerlo y me lo aprendo, pero no me preguntes dónde dejé las llaves del carro, porque no me acuerdo.
O sea, es memoria selectiva.
Memoria selectiva. ¿Y por qué estaba diciendo eso?
No me acuerdo. No, estábamos hablando de cómo nosotros realmente pues valoramos el presente.
¡El presente!
Aquí, ¡el regalo!
Ahora, ¡el regalo! ¡Dios mío! ¡Me fui de un lado a otro!
Yo soy despistada. ¿Por qué estaba diciendo esto?
¿Cómo me llamo? ¿Por qué estoy aquí? Ok, el presente. Valoren el presente.
No, es que me encanta que estemos hablando de este tema porque yo de verdad que siento de que si nosotros no volvemos a cada rato acá y yo creo que nos comparamos también con dónde estábamos, yo creo que una de las cosas que a mí más ansiedad me produce o más estrés es cuando me comparo con aquello que quiero y me comparo con otras personas, ¿no? Entonces siempre estoy alejado de aquello que quiero. Entonces llego en la noche y no cumplí con la agenda completa, no he sido suficiente cariñoso con mi pareja, no le dije a mis equipos que son maravillosos y empiezo a ver todo aquello que no hice.
Claro.
O sea, solamente me enfoco en la carencia o en el lado vacío del vaso. Y algo que me ha ayudado es poder llegar a la casa y decir, ok, ¿dónde estuve ayer? ¿Dónde estuve antes de ayer? Porque siempre va a haber un carro que más te guste, sí. Siempre va a haber un apartamento que más quieras, una ropa que más quieras, una meta en la venta, una meta en tu carrera. Y yo creo que si te enfocas, ¿dónde estabas semanas atrás y meses atrás? Y fíjate dónde has llegado. Eso le da a uno un sentimiento de estar completo y de estar accomplished. Sí. Ay, no sé cómo se dice accomplished.
Accomplished. Oh, my God. I don't remember how to speak Spanish.
O sea, que te sientas pleno y que lo has logrado. Y eso me ayudó mucho porque... Pues si no, llegas en la noche y te sientes frustrado.
Sí.
Te sientes que no has llegado a la meta, te sientes que todavía no estás logrando eso que deseas, no te están pagando eso que tú deseas. Y dices, wow, pero ¿dónde yo estaba? En mi caso, 11 años atrás. Estaba literalmente trabajando, limpiando trastes en un restaurante. Entonces, eso me ayuda como a volver al centro y decir... Voy a valorar el ahora, voy a valorar lo que tengo alrededor y no estar volando todo el tiempo. Porque
qué loco cómo los seres humanos lidiamos con nuestra propia mente, nuestros demonios, lo que queremos hacer bien, lo que queremos dejar de hacer. Y al final la felicidad yo creo que termina siendo como un sinónimo de tener paz, de tener tranquilidad. O sea, para mí sentir eso y tener ese sentimiento de estar tranquilo incluso cuando hay caos alrededor, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento... es el verdadero sinónimo de felicidad. Nada material, nada... Ay, obviamente que va a haber gente que diga, ay, pero yo quiero llorar en un Ferrari. Y no, esa frase no es cierta. O sea, puedes tener el Ferrari, pero si tú no estás feliz contigo, si tu esposo te engaña, si tienes mala relación con tus padres, ¿tú crees que de verdad vas a estar
feliz
con un Ferrari?
Si tienes una enfermedad.
Si tienes una enfermedad.
Yo te voy a hacer una confesión feliz, que yo no creo que he hecho nunca. Y lo voy a hacer desde el corazón, no desde el ego. Yo en el año 2018 venía en mi avión privado, me estaba esperando un Ferrari, estaba todo mi equipo conmigo, todos estaban jodiendo en el avión, y sale un miembro del equipo y me dice, felicidades, tu libro llegó a ser New York Times bestseller en inglés.
Wow.
Y yo elegí en ese momento preguntar, ¿pero de qué lugar? Y me dijeron, estás de número 2 porque Kevin Hart está de número 1. Y yo en ese momento, mi equipo celebrando, yo con todo lo que yo quería material, y yo elegí emputarme y enojarme y quedarme en el sufrimiento de decir, ¿por qué yo no estoy en número 1? Y eso cambió mi ánimo, no me dejó ver y me dejó, me metí en este túnel de sufrimiento y no me disfruté nunca eso.
La grandeza.
Nada, me invitaban a los shows, felicidades, un latino, el primero que llega a New York Times bestseller. Y yo por dentro, yo nunca he dicho esto, yo estaba enojado conmigo, con nadie más. Era un enojo conmigo y por ese ideal de perfección que yo siempre quiero ser número 1. Ojo, eso yo me lo puse, porque a mí nadie me... Pero es este sufrimiento que uno se crea y es la elección todos los días de poder decir, yo elijo ser feliz o elijo estar en el sufrimiento. Siempre están las dos opciones.
Claro.
Uno es el que elige.
O tener la razón.
Y es una batalla con uno todo el tiempo. Y cuando pasaron los años...
¿Qué aprendiste?
Oh, bueno, número 1, que sí, es chévere lograr cosas materiales, pero eso no te llena el alma. Absolutamente. Uh-huh. El alma te la da sonreír con tu perrito, abrazar a tu pareja, sentirte y saberte sano, ser y hacer eso que amas y estar viviendo en propósito. Porque por mucho tiempo, pues al no estar conectado conmigo, estaba manejando en el carro de los sueños y volando en el... Pero no estaba yo feliz.
Claro.
Entonces creo que al final lo que aprendí fue que la felicidad la elijo, que la felicidad es una elección diaria y que no depende de los factores ajenos ni de los factores materiales.
Ale, si no existiera un J Balvin hablando de problemas mentales, imagínate, ¿qué puede decir la gente? Pero ¿y de qué problema pudiera tener un cantante famoso y millonario? Si no hubiera existido un Robin Williams que se suicidó.
100%.
Entonces... la gente le tiene que prestar atención a eso, a su paz, a su felicidad y a saber que eso depende de uno, no de tu sueldo, no de tu pareja, no de todo lo que pase alrededor. Porque es que nada es eterno, nada, nada. La única persona con la que vas a estar hasta el día en que te mueras es contigo mismo. El resto todo está de paso, tu perrito, tu pareja, ojalá todos podamos... envejecer y morir al lado de la persona que amamos, pero eso también es surreal. Algunos tienen la dicha, otros no. Entonces, de resto, aprendamos que van y vienen, y hay que saber que unos llegan por un tiempito y otros se quedan por mucho más tiempo. Pero usted se va a tener a usted toda la vida. Uh-huh. Entonces, llévese bien con usted mismo, háblese, cante en el carro, busque su canción favorita, baile, ¿qué le gusta? Busque qué le gusta. Yo creo que esas son las mejores formas de conectar con uno. Uh-huh. A mí me encanta la salsa, el merengue, el reggaetón. Yo pongo salsa, merengue, reggaetón. Yo voy en el carro sola y empiezo a escuchar cosas que me gusten. Porque imagínate si no ir así. Ah, es que tengo que hacer esto. Y me fue esto. No. Te empiezas como a perder de ti mismo. Y empiezas a perder ese niño que todos tenemos adentro. Que cuando somos chiquitos nos alegramos porque pasa el pajarito volando. Y cuando estamos grandes nos quejamos por todo. Entonces eso yo creo que es lo que uno no tiene que perder. Así le digan viejo, vieja, ridícula. No importa. Usted haga lo que a usted le hace feliz. Y punto.
Qué maravilloso lo que acaba de decir. Me encanta porque esa reconexión con el... con el niño interno, yo creo que al final todo vamos para allá. Uh-huh. Es ir ahí a abrazar a ese niño y es abrazar a esa versión de nosotros que de pronto tuvo miedo a los 7 años, tuvo sueños, tuvo ilusiones.
Es que todos los adultos somos niños que superamos esas etapas. Y yo he tratado de aprender a ver a los adultos cuando, mira, hay que ser honestos, cuando entramos a un cuarto, cuando estamos en un trabajo... No todas las personas nos caen bien, no todas las personas son iguales que nosotros. Existe gente muy diferente a ti, pero yo siento que la mejor manera de tolerarnos para no dañar nuestro corazón y no hacerle el feo al otro es aprender a ver a esa persona como si fuera un niño. O sea, recordar que esa persona fue un niño que tal vez no tuvo tu misma historia, que tal vez pasó por un montón de situaciones que tú no sabes. Y eso automáticamente te va a hacer observarlo con ojos de amor. Entonces, te va a hacer entender, te va a hacer capaz de decir, bueno, yo no entiendo por qué actúa así, yo no entiendo por qué es así, pero ese adulto es un niño roto. Todos en nuestra infancia pasamos por una que otra cosa difícil, unos más, otros menos. Hay historias que son muy duras, niños que han sido violados, niños que han sido abandonados y que llegan a una etapa adulta, tal vez con un poco de rechazo hacia la gente, tal vez con actitudes hostiles que no entendemos. A esas personas hay que tenerles paciencia, tolerancia y amor. Mm. Nada más. Y yo te lo juro que he percibido como con una sonrisa, como con un acto de yo no soy tu enemiga, yo no soy tu enemigo, no tienes por qué estar a la defensiva conmigo, la gente cambia. Y si intentamos todos tener esa tolerancia y mirarnos a través de esos ojos, yo creo que pudiéramos tener un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente de familia, porque yo a veces veo a mi papá reaccionar de una manera que yo no reaccionaría, pero entonces en vez de juzgarlo, digo, es que a él sus papás lo trataron diferente a cómo mis papás me trataron a mí. Entonces él está haciendo lo mejor que tiene con las herramientas que él tiene a la mano y está tratando de hacer lo mejor que él puede. Entonces, todo depende de cómo uno mismo lo mire.
100%, qué belleza, mi Ale. Yo creo que eso nos lleva a todos a pensar que al final cuando nos vemos al espejo y de pronto vemos un cuerpo que no nos gusta o vemos una relación que nos está haciendo daño o pues una carrera de la cual no somos felices, debemos de irnos de nuevo hacia el niño para poder sanar qué está haciendo a ese niño llegar hasta ese momento, ir a amarlo, ir a abrazarlo, quererlo, cerrar los ojos y ver a los ojitos de ese niño, ver esas manitos de ese niño y decirle, aquí estoy yo como adulto ahora, con más herramientas, con más aprendizaje, con más...
Y hacernos responsables.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Porque las cosas nos pasaron, pero también podemos llegar en un punto en el que nos podemos hacer cargo de eso, dejar de ser víctimas y pasar a ser protagonistas de nuestra historia y hacernos responsables de eso y move on. How do you say move on? No me vayan a sacar en Ecuador, por favor. Ya no se acuerda del español.
Totalmente. Yo creo que nuestra biografía no nos define.
No.
Somos mucho más que
sí,
eso.
Sí, total.
Y tú eres espectacular. Ay, y me encanta tenerte acá. I love it.
Me encanta. Vámonos a un concierto de Rebeldes
juntos. ¡Por favor!
Con estrellita de mía.
Los dos somos fans de Rebeldes. Sí. I love you, Ale. ¡Qué belleza!
Te amo. Gracias por esta invitación. Te adoro. Me encantó conversar contigo.
¡Qué rico, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo sé que a la gente le va a gustar también porque lo hicimos de corazón.